Los controladores aéreos españoles hemos sufrido la mayor agresión laboral, legislativa, judicial, mediática y social que se recuerda. Nos han utilizado como cortina de humo para desviar la atención de lo que se esconde tras el auténtico expolio que supone la privatización de los aeropuertos. Pero desde la radio del Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos, vamos a dar voz a la verdad. Únete a nosotros en esta lucha y difunde este programa. Cuando empezó el falso conflicto con los controladores aéreos, sucedió algo muy significativo. A partir de entonces, AENA impide la entrada de visitas a las torres y centros de control. Anteriormente se podían visitar pasando naturalmente los controles de seguridad oportunos, pero no había mayores problemas. Esta actitud de AENA responde a dos intereses. Por un lado, que los controladores no podamos explicar in situ la mala gestión de AENA, y por otro, evitar que la gente conozca el trabajo que desempeñamos los controladores. Esto último es muy importante para la gentuza de AENA y el Ministerio. Si escuchaste el programa 2 de Radio Spica titulado Insultos y Manipulaciones, recordarás que emitíamos unos cortes de audio de una serie de televisión infecta. Escucha ahora este pequeño corte de nuevo.
Cuéntame cosas del enemigo.
Es joven y atractivo. Y controlador aéreo.
Eso con una pasta.
¿Qué he hecho yo? Todo el día sentado mirando una pantalla y encima les pagan.
¿Te das cuenta de cómo no solo nos injurian personalmente, sino de cómo denigran también nuestra profesión? Fíjate lo importante que es que la gente no conozca nuestra profesión, que piense que es una estupidez, que crea que si pones un mono a mirar una pantalla haría lo mismo que nosotros, y por tanto que no merecemos absolutamente ningún derecho laboral, ningún descanso, ni ningún sueldo acorde a nuestra profesión. Desde luego los controladores aéreos no tenemos nada contra los operadores del ramo que sea, pero nos han llegado a etiquetar de operadores, manipulando el lenguaje en un intento por rebajar la importancia de nuestra profesión, por rebajar nuestra capacitación y valía. Es maligno, es perverso, es un intento, hasta ahora muy exitoso, de deshumanización total. Siguiendo en nuestro empeño por desvelar las técnicas de propaganda empleadas contra los controladores, hablaré ahora de otra de ellas, el etiquetado. ¿Te has fijado que cada vez que se nombra a Gaddafi, ahora que está en boga por el golpe de estado de la OTAN en Libia, nunca se le nombra de manera aséptica e informativa? Siempre se le adjetiva o se le atribuyen supuestas atrocidades para descalificarlo. El dictador Gaddafi, el tirano Gaddafi, Gaddafi que ha violado los derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas de Saddam Hussein? Era la misma técnica. El carnicero de Bagdad, el sátrapa Saddam Hussein, las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. Ahora van a por Siria y están en las mismas, después a por Irán y después quién sabe. Pero el etiquetado tiene la doble vertiente de calificar a quien interesa de forma amable. Siguiendo con el mismo ejemplo, dada su actualidad, a los golpistas de Libia se les denomina rebeldes, nunca golpistas, porque son las marionetas de la OTAN y Occidente en el golpe de Estado occidental en Libia. Pues la misma técnica de etiquetado la utilizan sistemáticamente contra nosotros. Jamás se refieren a los controladores aéreos de una manera aséptica y neutral. Somos los privilegiados, los que ganan 300.000 euros, los secuestradores, los chantajistas, los amotinados, los piratas, los terroristas, porque aunque parezca mentira nos han llegado a llamar terroristas. Se elige los calificativos adecuados para dar la imagen deseada según el caso. La consigna es nunca referirse a los controladores aéreos, o a Gaddafi, o a Saddam Hussein, o a Ahmadinejad, o a cualquiera que haya que desacreditar de manera aséptica y neutral, siempre de manera manipuladora y conductista. En cambio, nunca escucharás a un medio de manipulación de masas referirse a Pepiño como el corrupto de Fomento, o el demagogo de Villapesoe, o mi favorito, el marmolillo de Fomento, o a Lema de Besa, como el ladrillero de AENA, o el expoliador de los aeropuertos. No, las etiquetas no son utilizadas contra las criaturas poderosas, por muy corruptas que sean. Pero lo que asusta es la unanimidad de políticos y medios de manipulación de masas. Son todos a la vez, las mismas palabras, las mismas etiquetas, los mismos eslóganes. Lo que sugiere esa unanimidad es un mando único que da las directrices para todos. ¿Quién es ese mando único? ¿Quién tiene el poder para mandar sobre izquierdas, derechas y todos los medios de manipulación independientemente de su orientación política? Son buenas preguntas que contestaremos en un programa posterior. Las consecuencias de ese poder único, de esa capacidad tiránica de demonizar a una persona o colectivo y poner al resto de la población en su contra, son tremendas para todos nosotros, para todos. La mayoría de la gente absorbe sus ideas, actitudes y opiniones principalmente a través de la televisión y secundariamente a través de otros medios, y acepta las etiquetas y la propaganda proveniente de todos esos medios sin cuestionarlas. La gente se traga cualquier cosa que ve en la televisión o lee en un periódico porque le otorga veracidad, y ese poder casi omnímodo es utilizado por los que mandan en los medios, en todos ellos, para manipular la opinión pública una y otra vez. Es el uso engañoso de etiquetas como privilegiados, secuestradores, chantajistas, extorsionadores, piratas y terroristas contra los controladores aéreos, lo que hace posible desviar la atención de la escandalosa privatización de AENA y del asalto ladrillero y extranjero a nuestros aeropuertos. Las etiquetas se usan para condicionar a la gente como a los perros de Pavlov. Cada vez que un medio de manipulación de masas emite una de esas etiquetas contra los controladores, la masa, el lumpen que ha sido condicionado, saliva llena de odio a la espera de carne de controlador muerto. El mecanismo de condicionamiento actúa como un disparador que cortocircuita el pensamiento racional. Evita que la gente reflexione sobre las verdaderas causas del conflicto. Evita que la gente se pare a pensar si le están contando la verdad o no. Evita que la gente se informe de otras opiniones. Evita que se comparen datos o se valoren hechos. Simplemente se dispara el odio irracional e irreflexivo contra los controladores aéreos, mientras los ladrilleros roban delante de sus narices sin que ni siquiera se enteren. Quien tiene el poder de poner etiquetas, tiene el poder de implantar respuestas condicionadas en la mayoría de la gente y con ello es capaz de controlar las actitudes, ideas, comportamiento y opiniones de la masa con respecto a aquello que le interesa. Usa ese poder para beneficiarse y hundir a sus enemigos. Bien, se ha rumoreado estos días atrás la posible candidatura de Pimentel como cabeza de lista del PSOE por Córdoba. Parece ser que lo ha desmentido, lo cual no implica en absoluto que no pueda ocurrir, claro está. En todo caso, lo que sí está claro es que las relaciones de este individuo con el PSOE han sido muy cercanas y lucrativas en los últimos tiempos. Los controladores aéreos increíblemente propusimos a Pimentel como árbitro para emitir el laudo arbitral de marzo de 2011, y el resultado es que la cosa en la que estampó su firma ese individuo es una auténtica bazofia desde la primera hasta la última letra. El laudo, al igual que varias sentencias judiciales y el cierre del espacio aéreo de diciembre de 2010, estaban previstos desde hacía mucho, mucho tiempo. Pimentel estampó su firma en un laudo que el gobierno sacó del armario de los laudos y las sentencias contra los controladores, lo desempolvó, se lo pasó a Pimentel y este estampó su firma cobrando una cantidad de dinero que, como enseguida veremos, se suma a otros favorcillos anteriores. En el mes de diciembre de 2010, en un programa de Canal Sur, Pimentel había segregado las siguientes perlas refiriéndose a los controladores aéreos. La avaricia rompe el saco, y había hablado de los privilegios, suena la etiqueta, ¿verdad?, de los controladores, y nos acusaba de perjudicar al turismo al tener que soportar España las tasas de navegación aérea más altas de Europa, que es otra mentira de la que ya hablaremos. Y además, literalmente se alegraba de la firmeza del gobierno ante el órdago planteado por USCA. Y hablando de USCA, ¿por qué USCA propuso a Pimentel como árbitro si había declarado que se alegraba de todo lo que nos estaba pasando? No es mosqueante que Pimentel fuera aceptado gustosamente por AENA, que ya había rechazado a otros cuatro árbitros antes. De hecho, AENA dijo de Pimentel, «Es un candidato excelente por su experiencia en materia laboral, su talante, su currículo y su perfil profesional. ¡Qué alegría, qué felicidad que USCA propusiera como árbitro a Pimentel! ¡Qué generosidad!». Pero para entender en toda su extensión el tráfico de favores que luego se cobran en el momento adecuado, el pago a Pimentel por los servicios prestados machacando a los controladores aéreos está también relacionado con otra cuestión anterior muy jugosa. Resulta que hace unos meses salió a la luz una cosa que se llama fondo de reptiles. Para quien no lo sepa, el fondo de reptiles no es un fondo de escritorio de ordenador en el que aparecen unos cuantos reptiles más o menos feos. Se trata de un fondo de dinero secreto que los gobiernos emplean para subvencionar, por decirlo de un modo suave, o comprar, por decirlo de un modo más abierto, a determinados sectores influyentes como pueden ser la prensa, artistas, empresas u otras personas o entidades que son de su interés, y ganar a cambio su favor para ese gobierno. En la investigación judicial del caso Mercasevilla, un antiguo alto cargo de la Junta de Andalucía desveló a la policía que existía un fondo de reptiles de esas características que la policía judicial cifra en 648 millones de euros, o 108 mil millones de pesetas para quien lo prefiera así. Parece ser que había mucho, mucho, mucho que comprar. Por supuesto, ese dinero es un dinero detraído de los fondos públicos por la puerta de atrás y que escapa a los trámites oficiales establecidos. Es una forma de soborno para comprar voluntades o favores posteriores. Dicho en cristiano, es corrupción pura y dura, en la que participan el comprador, el gobierno que paga, y quien se prostituye y recibe el dinerito fresco. ¿Y qué pinta Pimentel en toda esta historia? La Junta de Andalucía pagó con 300.000 euros del fondo de reptiles los salarios atrasados de una empresa que presidió Pimentel. Esto podría parecer hasta cierto punto benéfico en su fin, permitir cobrar a trabajadores un dinero debido, pero no nos engañemos, hay trampa. Dicha empresa estaba ya en concurso de acreedores, así que si el dinero hubiera ido directamente a la empresa, esta tendría que haberlo entregado, a su vez, directamente a los acreedores. Así que cuando a finales de 2009, coincidiendo curiosamente con el inicio del conflicto con los controladores aéreos, se liquidó la empresa, los trabajadores cobraron los salarios atrasados menos los 300.000 euros ya pagados por el fondo de reptiles. Así que la liquidación final de la empresa, esta no tuvo que poner esos 300.000 euros para pagar los sueldos, porque ya los había pagado el fondo de reptiles, y la cuestión de los acreedores ya había quedado zanjada previamente. Así que no nos extraña que Pimentel pusiera gustoso su firma en la bazofia integral, que es el laudo que sacaron del armario de los laudos, y que estableció un convenio que destruía cualquier derecho laboral mínimo y de sentido común que pudiéramos tener los controladores, y que además establece las bases para lo que está por venir para el resto de trabajadores de España, y si no, al tiempo. Pimentel, el día 9 de marzo de 2011, es decir, el mismo día que el Boletín Oficial del Estado publicaba la bazofia, declaraba lo siguiente en una entrevista de radio. Cada día se ve con más evidencia que hay que hacer una ley de huelga que defina lo que son los servicios esenciales y que impida poner a la economía en manos de pequeños colectivos. Y además añadía que desea que se produzca lo antes posible un acuerdo que permita que avance una privatización razonable. Bien, ese individuo no esperó ni un solo día después de que se publicara su bazofia para sugerir implícitamente que hay que eliminar el derecho de huelga de los controladores aéreos y otros pequeños colectivos. Debería saber que las dos últimas huelgas convocadas por otros colectivos, y a las que nos podríamos haber sumado a los controladores, aunque no lo hicimos, se nos impusieron unos servicios mínimos del 110%. Lo voy a repetir por si no ha quedado suficientemente claro. Se nos impusieron unos servicios mínimos del 110%, es decir, se llamó para trabajar a más gente que en un día normal. Además, ¿qué quiere Pimentel? ¿Que se elimine el derecho de huelga a aquellos colectivos que puedan tener fuerza y que se circunscriba el derecho de huelga tan solo a aquellos colectivos que no tengan fuerza, eliminando así, de facto, el derecho constitucional a la huelga? En cuanto a lo de la privatización, queda claro de qué parte está ese individuo. De la de los privatizadores, de la de los expoliadores, de los que van a vender a ladrilleros y tiburones extranjeros a precio de amiguete, un patrimonio pagado por todos los españoles durante generaciones. Es decir, al mismo tiempo que perpetran ese latrocinio contra los intereses de España, se les llena la boca al hablar del turismo y la economía. Si hubiera justicia, esa gentuza estaría entre rejas. Para asesorar a Pimentel y que le saliera una firma bonita en el laudo atribuido a él, Aena utilizó a un tipo perteneciente actualmente a un bufete de abogados llamado Cusan, un tal Juan Pedro Chozas Pedrero. Este tipo de bufetes depredadores es contratado por las empresas por auténticas millonadas, ya que las empresas curiosamente siempre disponen de las grandes sumas necesarias para contratar a estos carroñeros, pero nunca para pagar unos sueldos dignos o unos merecidos aumentos. Estos bufetes depredadores se dedican a reducir costes, según lo llaman ellos eufemísticamente para esconder su repugnante actividad, pero traducido al idioma que entendemos todos, a lo que se dedican es a despedir a trabajadores. Básicamente a los que salen más caros, esto es, a los que llevan más tiempo y tienen unos derechos adquiridos, para sustituirlos por nuevas incorporaciones muchísimo más baratas y en unas condiciones precarias y de amenaza constante a su puesto de trabajo, para que estén sumisos y obedientes ante cualquier atropello que venga de la empresa. Hablábamos de Juan Pedro Chozas Pedrero, perteneciente al bufete depredador Cusan contratado por Aena. Ese individuo y Pimentel ya eran viejos conocidos. Habían trabajado juntos cuando Pimentel fue ministro de Trabajo, siendo Chozas Pedrero secretario general de Empleo. Es más, el nombramiento de Chozas Pedrero como secretario general de Empleo se produjo tan solo 4 días después de que Pimentel llegara al ministerio. Y ahora otra pregunta de gran relevancia. ¿Por qué los controladores aceptamos un arbitraje supuestamente voluntario cuando voluntariedad no había ninguna, ya que estábamos en estado de alarma, militarizados y amenazados judicialmente? ¿Qué voluntariedad es esa? Previamente, en agosto de 2010, unos meses antes, los representantes de USCA no querían un laudo, preferían la negociación. Así que, ¿por qué aceptar ahora lo que se sabía ya desde el verano anterior que iba a ser perjudicial para nosotros? ¿Por qué USCA nos llevó al matadero pimenteliano, recomendando el arbitraje presuntamente voluntario, dicho sea con todas las comillas del mundo? Además, en España no existe la figura del arbitraje forzoso, está prohibido por sentencia del Tribunal Constitucional. Que hubieran sacado otro real decreto más, el enésimo contra los controladores, de no haber aceptado el arbitraje, no nos cabe la menor duda de que así hubiera sido. Pero lo que hoy en día es una humillante bazofia de laudo aceptado por los controladores, se hubiera transformado en un real decreto más, en todo caso impuesto, y que nos habría permitido mantener la cabeza bien alta a pesar de las medidas tiránicas y las mentiras sobre el cierre del espacio aéreo. El haber dado nuestra aprobación al arbitraje, y mucho más en esas condiciones, fue un auténtico suicidio y una pérdida del más mínimo sentido del juicio y sensatez. Durante el conflicto, los controladores aéreos hemos sido guiados para hacer cosas muy raras que chocan con el sentido común. Esperemos que algún día cambiemos de guías y se sepa toda la verdad, por nuestro bien.
El contenido del programa es responsabilidad de quien lo hace. Las opiniones expresadas en él no necesariamente tienen por qué coincidir con las opiniones del Sindicato Profesional Independiente de Controladores Aéreos como organización. Puedes descargar este programa y otros en la página speakaweb.com.